No, a ustedes, Hassan, me place estar aquí en estudio y saludo a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, importante conocer su opinión, cómo recibe esta mesa de diálogo con el ELN. Sabemos que usted es una persona que ha impulsado desde hace bastante tiempo que se abran las compuertas de la paz, que se busque una paz completa. El gobierno nacional ha dicho, mire, es necesario, aprovechando la coyuntura con las FARC, abrir el espacio para el ELN. ¿Cómo lo recibe usted?
Bueno, con una gran alegría y esperanza. Es cierto, nosotros hemos venido con muchas organizaciones sociales y de movimientos políticos que queremos la paz, impulsando precisamente la campaña Paz Completa, que hace alusión a la idea de que sin el ELN la paz corre peligro de no ser estable y duradera, como se ha dicho, porque el ELN es un grupo histórico, tiene una presencia territorial importante, tiene unos planteamientos, y celebramos que el día de ayer ya se haya dado a conocer la agenda que discutirá con el gobierno nacional.
¿Usted cree que esto puede de alguna forma dilatar el proceso de La Habana, es decir, que se empiece a adelantar una mesa de diálogo con el ELN y esto frene de pronto lo que está tan adelantado en Cuba?
No, yo creo que será lo contrario. Yo creo que puede darle todavía más fuerza y más dinamismo al proceso de paz en La Habana. Precisamente una de las grandes críticas que se le había hecho al proceso de paz con las FARC era que cualquier avance estaba sujeto al peligro que significaba que el ELN no estuviera en el mismo proceso de paz en el que se está en este momento con las FARC, y que los espacios que pudieran ganarse en algunas partes del país iban a ser llenados por el ELN, o que se corría el peligro, se había dicho por parte de sectores del Centro Democrático, veo llegando a la senadora Paloma Valencia a propósito,
sí, claro,
que iba a significar una especie de cambio de brazaletes con el ELN. Bueno, hoy ese argumento queda negado por el hecho de que tenemos la posibilidad de un proceso similar y un proceso paralelo con el ELN, así que se desvirtúa ese peligro que se había estado intentando pues promover en la opinión pública.
Y déjeme también, porque usted ya lo mencionaba, en minutos estará aquí también en la mesa con nosotros la senadora del Centro Democrático. Pues hay una instancia que es muy importante y es mirarlo desde todas las aristas, y es la siguiente. También está con nosotros a esta hora el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia. León, qué gusto saludarlo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Hassan, y un saludo muy especial para Iván, para Paloma.
Pues, León, muy importante conocer su opinión por razones obvias. Usted formó parte del ELN, usted estuvo ahí en el COSE, usted conoce directamente de primera mano qué piensa el ELN en sus entrañas, cuáles son esas premisas sobre las cuales se quiere sentar en una mesa de negociación, y por eso me parece muy importante conocer cómo recibe usted esta mesa de diálogo.
Pues era algo muy esperado, una noticia muy esperada. Afortunadamente ahora el ELN da el paso hacia la negociación pública. Yo creo que esto es una buena noticia para las FARC. Ya lo decía Iván, había una preocupación muy grande en La Habana porque empezar el proceso de concentración y desarme de las FARC y se mantuviera activo el ELN. La historia de salida de guerrillas hacia la paz y que se mantengan otras ha sido trágica en Colombia. Por ejemplo, en Urabá hubo una situación muy dura cuando se movilizó el EPL y persistió en la guerra las FARC. Eso siempre es muy preocupante. Los que se quedan ocupan los territorios, se apropian de las rentas que han alimentado la guerra de la guerrilla que se va, y digamos que esos territorios vuelven otra vez a reincidir en oleadas de violencia. Entonces, la llegada del ELN lo que significa es que viene, digamos, una paz completa, una paz con todas las guerrillas, que no ha ocurrido nunca en Colombia. Aquí siempre ha salido un actor armado de la confrontación y se quedan otros, y por eso la guerra ha persistido tantos años. De manera que yo creo que eso es muy, muy bien. El ELN y las FARC han dicho desde hace muchos meses que son dos mesas de negociación y un solo proceso de paz. Es decir, que en algún momento van a confluir en un solo proceso de paz y va a terminar esta confrontación, lo cual no es solo una noticia para Colombia, es una noticia para América Latina. Se cierra el ciclo de dictaduras militares y de guerrillas en América Latina y empieza un proceso de normalización de la democracia. La persistencia de las guerrillas colombianas era un símbolo de que todavía no habíamos cerrado el siglo pasado, no habíamos cerrado el siglo XX en América Latina, y esto es un anuncio muy especial porque estamos ante la posibilidad de cerrar el siglo XX en América Latina y empezar verdaderamente el siglo XXI sin dictaduras militares y sin guerrillas, y en un proceso democrático conflictivo, atacado y corroído por muchos fenómenos de corrupción, pero al fin y al cabo una normalización de la competencia política en América Latina.
León, usted acaba de decir, en algún momento van a confluir las dos mesas, entonces lo de La Habana va a tomar mucho más tiempo del que esperábamos, porque hay voces que dicen, listo, no se dio el 23 de marzo, de pronto en junio, de pronto a final de año, pero con lo que usted está diciendo de que en algún momento ambas mesas confluyen, pues lo de La Habana se retrasa un poco más, ¿o no?
No, lo que pasa es que la confluencia tiene lugar con acontecimientos muy importantes. Por ejemplo, si se logra un pacto rápido de cese bilateral de hostilidades con el ELN, en un momento en que ya hay un cese de hostilidades unilateral e indefinido ya y definitivo de las FARC, quiere decir que ahí, cuando se establezca ese pacto de cese bilateral de hostilidades con el ELN, y ya habiendo tenido la cesación de acciones de las FARC, en ese momento se acabó la guerra en Colombia. Y ya lo que sigue es una negociación en un ambiente de paz. Ese será el momento definitivo. Y eso puede ocurrir, porque yo, en mi consejo, tanto al ELN como al gobierno, es que se sienten el primer mes a pactar el cese bilateral de hostilidades. Si no logran en ese mes pactarlo, pues siguen con otros puntos, pero que lo intenten. Porque eso es cambiar también la metodología de negociación que tuvieron con las FARC. Con las FARC uno entiende que hubiesen primero corrido con otros puntos de negociación, hubiesen negociado en medio del conflicto, pero fíjense que con las FARC ya hubo incidentes muy importantes que casi se tiran la negociación negociando en medio del conflicto. Por eso yo creo que deben voltear la agenda con el ELN y empezar por el cese bilateral de hostilidades, porque ese cese bilateral de hostilidades ya tiene además un fundamento grande en lo que se acordó en La Habana y sobre todo en la veeduría internacional, la participación de las grandes potencias a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que va a ser un elemento crucial en el territorio colombiano para parar acciones de todos los lados. De manera que yo creo que la confluencia de las dos negociaciones, ese es el momento más claro de confluencia de las dos negociaciones. Y luego, la agenda que pactaron ayer el ELN y el gobierno, que la hicieron pública, considera que en un punto deben examinar lo que se acuerda en La Habana para ver las coincidencias y las afinidades de los dos y adoptar lo que se negoció en La Habana como parte de la negociación del ELN. En ese momento, cuando recojan las cosas que tiene La Habana, van a comprender que realmente la negociación de paz de La Habana tiene muchos puntos claves para la negociación del ELN y se ahorrarán mucho tiempo en esa negociación entre el ELN y el gobierno colombiano. De manera que ahí hay una cosa que acortará tiempos, si hay sensatez, que yo creo que la va a haber, si hay inteligencia, que yo creo que la va a haber, para dar saltos en esta negociación del ELN, tomando la negociación de La Habana como parte de un solo proceso de paz.
Pues importante escucharlo, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, por razones de fondo, por lo que decíamos al inicio, porque usted conoce al ELN desde adentro, porque formó parte del COSE, porque hace ya más de dos décadas usted salió del ELN, pero conoce realmente las entrañas y qué es lo que se puede esperar en una mesa de negociación. Gracias, León, por estar con nosotros.
Hassan, comprenderá usted que son días para mí de alegría, porque esperé a esos viejos compañeros que se quedaron en el monte durante mucho tiempo y que hoy optan por la paz como lo opté yo hace 25 años, y eso yo creo que va a ser muy importante para mi vida, porque uno siempre tiene el corazón partido en una situación en la cual viejos compañeros que yo aprecio mucho y con el cual, con los cuales me separé radicalmente por diferencias con la manera como veían el país, hoy puedo volverlos a saludar y entenderlos en la vida política del país. Ojalá eso avance rápido para tenerlos acá en la vida nacional.
Pues gracias de nuevo, León. Ahí está una de las posturas, senador Iván Cepeda. Queríamos esta mañana también poder escuchar varias voces. Usted vio, casi entra con nosotros la senadora Paloma Valencia, pero al final no está. Esperaremos escuchar las voces de todos los actores, porque esto es un proceso que a mí me parece que hay que mirarlo con una coyuntura real, y es la siguiente. Mire, uno empieza a ver inclusive los comentarios en el Twitter, en las redes sociales. Yo creo que usted los vive mucho también, y son las opiniones de muchos colombianos, algunos que están de acuerdo con la mesa de diálogo, otros que se oponen abiertamente, pero uno siempre se hace la misma pregunta, y es esta: si no es por medio del diálogo, pues es por medio de la guerra. La pregunta es... ¿Por qué se molestan tanto los colombianos cada que se abren unos espacios para escuchar voces distintas a lo que piensa unos sectores? ¿Por qué sucede eso?
Bueno, yo, para serle franco, lo que he estado escuchando son afirmaciones críticas sobre el cómo, pero no sobre el qué. Es decir, yo no he visto hasta ahora declaraciones que digan no se puede y no se debe comenzar una conversación con el ELN. Más bien, hay señalamientos como, por ejemplo, el del general Ruiz Barreras: es inoportuno, no tenemos claro la agenda. La voz del expresidente Álvaro Uribe, estaba leyendo una declaración ahora en la que critica al ELN, critica que se comience un proceso sin unas condiciones, pero realmente uno no ve quién en Colombia diga no a las conversaciones, ni siquiera en el caso de las FARC. Entonces uno ve escepticismo, es cierto, uno ve desconfianza, uno escucha muchas voces que dicen esto no va a ir bien, esto va a tener muchos problemas, pero realmente no he escuchado la primera voz que diga no hay que hablar. No hay que buscar, no hay que hacer el intento de llegar a un acuerdo.
¿Por qué creerle esta vez al ELN? Usted recordará lo que pasó en Maguncia, en Puerta del Cielo, cuando todas las condiciones estaban dadas. El ELN había dicho que mostraba toda su disposición para que estos diálogos avanzaran, y el país, usted recordará, se volcó y respaldó esas iniciativas. Entonces, pero fracasaron. Entonces, ¿por qué esta vez creerle a este grupo guerrillero, senador?
¿Qué es lo diferente que hay en esta oportunidad? Lo diferente que hay es una agenda. Digamos, con el ELN y con las FARC se han hecho muchas conversaciones. Llevamos 40 años de los 50 o más que ha durado el conflicto hablando. Pero la primera vez en la que uno ve que hay una agenda, es decir, que se va a discutir unos temas concretos, en este caso son 6 puntos, y que se va a intentar llegar a unos acuerdos, es esta. Y eso es lo que diferencia de una manera radical otros procesos. Y lo otro que diferencia esta oportunidad es que tenemos un proceso avanzado con las FARC, que es, digamos, se podrá tener críticas, se podrá decir que es un proceso que tiene falencias, etcétera, pero ahí está, y es un proceso realmente en una fase de avance muy, muy significativo.
Un tema que también ha preocupado mucho, y es el siguiente. Juan Pablo, ¿cuántos serán los lugares de negociación? Porque no vamos a tener, como en La Habana, una sola ciudad. ¿Cuántas son?
5. Empieza en Ecuador, pero va a rotar entre Brasil, Venezuela, Chile y Cuba.
¿Usted cree, senador Iván Cepeda, que se puede plantear, por ejemplo, un escenario, para quienes han sido un poco críticos de lo que usted dice, del cómo, que esto se convierta en un tour por la paz, en un tour por la paz en diferentes escenarios?
Bueno, lo primero que hay que decir es que es la mesa de conversaciones la que pone las reglas. Hay 5 sedes, efectivamente, o 5 países que pueden cumplir ese rol, pero no se ha dicho hasta ahora que esto vaya a ser un país tras otro en cada uno de los ciclos. Lo que se ha dicho es que hay esa posibilidad. Hay que decir que con las FARC había también esa posibilidad. Digamos, estaba adoptada La Habana, pero si uno lee el acuerdo general que se firmó en La Habana en 2012, se decía que se podría hacer reuniones de la mesa en otros lugares. Yo creo que una condición para que las cosas funcionen es que haya una permanencia, y eso es lo que hemos visto con las FARC. Los equipos tienen que concentrarse en esa tarea que es inmensa. Es decir, cuando uno ve cómo funciona por dentro una mesa de conversaciones se da cuenta de que esa idea del catamarán o de que viven en conciertos allá y tomando mojito es realmente una caricatura. Eso es una labor muy exigente.
Hay que también tienen tiempo para las cosas, para divertirse, para que está bien, Franco, pues.
Yo le he escuchado, porque yo he ido bastante a La Habana, y lo que uno ve, tanto en el caso de las FARC como en el caso de gobierno, es que esos son hechos excepcionales. A mí me dicen que los momentos de descanso son los ciclos de conversación, pero antes hay que producir, es decir, quien crea que producir un acuerdo de paz sobre temas como los que se está discutiendo es un asunto que se hace en los ratos libres, pues realmente no está siendo serio frente a lo que se trabaja allá.
Ayer, senador, estaban planteando, porque con lo de las FARC no lo escuchamos tan fuertes como ahora, en decir que iban a rotar por países. En caso de que sea así, ¿eso no complica las cosas? ¿La logística no sería dicho, muy complicada?
No está dicho en el acuerdo que va a rotar. Lo que dice es que hay unas sedes. Ahora, ¿en qué momento cada una de esas sedes se va a utilizar? Ese es un asunto que definen gobierno y ELN sentados en la mesa. Como todo lo que está aquí escrito. Es decir, un acuerdo es precisamente para entrar, en este caso, a una agenda y a una metodología de conversaciones.
Acá hay un tema, y quiero que lo miremos en esta perspectiva, senador Iván Cepeda. Juan Mario, usted recordará también lo siguiente. Han dicho las FARC, recuerde usted, y lo dijo también el presidente Juan Manuel Santos, que uno de los puntos donde no han podido llegar a un acuerdo y que ha sido el problema justamente para esa firma del 23 de marzo que no se dio, fue la dejación de las armas, la fecha de la dejación de las armas. Incluso las FARC han planteado, y diciendo lo siguiente, mire, tiene que acabarse el paramilitarismo. Se nos tienen que dar unas garantías de que eso se va a dar un desmonte por parte del gobierno nacional y que eso está ahí vigente. Y esta mañana escuchábamos también unas declaraciones de Antonio García del ELN, donde él dice, mire, nosotros no vinimos a esta mesa a hablar del secuestro. Acá hay una guerra y, por supuesto, también exigen lo que es el desmonte del paramilitarismo. ¿Ese punto usted cómo lo ve, Juan Mario?
Mire, Hassan, yo creo que ese punto es crucial y el gobierno tiene que ser muy cuidadoso y las FARC y los negociadores también tienen que ser muy cuidadosos. Solo una fuerza pública fortalecida y comprometida con el proceso puede garantizarle la vida a todo el mundo. Porque si comenzamos a desmontar la fuerza pública, es decir, es que la fuerza pública, en fin, en vez de sanearla, de mejorarla, de fortalecerla, lo que usted puede tener es lo que llaman a veces los teóricos el efecto balón, que es como el narcotráfico. Usted quita en un sitio y le sale en otro. Entonces, lo que uno también se está dando cuenta es que en muchos sitios puede generarse, por ejemplo, usted tiene demasiadas zonas de concentración, cubre todo el país, 60, 70, en vez de algo que pueda controlar, hay gente que se va a asustar. Hay gente que se va a asustar y hay gente que tiene también armas guardadas, porque hay una cantidad de población civil que no ha entregado las armas. Los paramilitares entregaron unas armas, pero no todas.
Pues hay un paro armado y se lo voy a poner de esa forma.
Águilas Negras.
Águilas Negras y Clan Úsuga. Hay refuerzo de la policía también. Pero, Juan Mario, uno hay que plantearlo en esta forma también. Es que una cosa es que esas estructuras criminales estén todavía y otra cosa es que sea un estado paramilitar.
Correcto.
Es totalmente distinto.
Totalmente distinto. Pero por eso le digo, si usted va desmontando el ejército, usted no va a poder combatir ese estado paramilitar tampoco. Usted tiene que combatir ese estado paramilitar. Y seguramente los Úsuga lo que son es narcotraficantes, las Águilas Negras.
Son bandas criminales.
Son bandas criminales. Pero el paramilitarismo, digamos, que existió en Córdoba, que existió en Antioquia, que existió en una cosa, es algo que puede estar y que está latente. Eso es algo que se puede resucitar y sería, digamos, algo terrible.
Senador,
es decir, el paramilitarismo es una realidad y es una realidad innegable. Podemos discutir, incluso podría dedicársele varios programas al asunto, pero como antes, no es el objeto.
Antes de que me lo conteste, porque sé que usted lo quiere responder, ¿cuántos líderes sociales han asesinado en las últimas semanas?
Bueno, ese es uno de los fenómenos precisamente que muestra que está ahí un proceso de oposición armada al proceso de paz. Entonces, ese sí es un problema real, pero lo que yo quería señalar es que en una entrevista que dio el comandante de las FARC, Carlos Antonio Lozada, a la revista Semana, y que tiene un título así como entregaremos hasta el último de los fusiles, Lozada dice precisamente que no es una condición acabar con el paramilitarismo para entrar en la dejación de armas. Uh-huh. Es decir, ellos no lo han puesto como, digamos, que para que se desarmen tiene que acabarse el paramilitarismo. Sí es una, digamos, una necesidad imperativa, no para las FARC ni para el ELN, sino para el país.
A todos.
El paramilitarismo no puede ser considerado como una necesidad en Colombia. Entonces, eso no es una realidad. Las FARC sí han propuesto una fecha, sí han propuesto una fecha. Han dicho que en diciembre, y en esa misma entrevista...
¿Diciembre de este año, senador?
Diciembre de este año podrían concluir si se cumplen unas condiciones. Uh-huh. Por supuesto, ellos necesitan unas seguridades para poder dejar las armas.
Esas seguridades es obvio que tendría que dárselas al Estado. El Estado, porque ¿quién más puede ser garante, senador, y se lo pregunto,
entre gobierno y guerrilla.
De darles esa seguridad a quien se someta a un proceso de negociación? Ahora, lo otro viene también ligado a esto. Mire, hay una sensación que es de frustración, pero al mismo tiempo de indignación frente a algunas declaraciones. Permítame, las escuchamos. Esto dijo Antonio García ayer en la mesa de diálogo que se abrió con el ELN.
Nosotros no vinimos a este proceso de paz a hablar de secuestro. O sea, venimos a buscar soluciones a los problemas que tiene Colombia. Al fin y al cabo, el dinero es dinero, sea para financiar la guerra por parte del gobierno colombiano o cuando a una organización insurgente le toca financiarla también.
El tema del secuestro, y se lo pregunto abiertamente, pues usted no tiene nada que ver con esto, pero uno sí pensaría de esta forma, es decirle, ¿se puede desde los propios sectores que han luchado por abrir esa compuerta de la paz con el ELN también decirles, oiga, hay que exigirle al ELN que pare el secuestro y sobre todo que devuelva el dinero que se ha pagado, por ejemplo, por lo que fue este caso tan puntual del señor Ramón Cabral? Es decirle, mire, si esta familia pagó por esa liberación, pues lo mínimo que se debería hacer es, hombre, seamos claros y digamos, se abrió esta compuerta, si es un gesto humanitario, que lo sea realmente, y entonces el dinero que se recibió, que lo entreguen.
Mire, la práctica del secuestro la hemos condenado en todos los tonos, en todos los momentos y de múltiples formas. Nosotros no compartimos ninguna de esas prácticas, y me refiero a todas en general, no solamente a esas, sino a los falsos positivos, a las desapariciones forzadas, a todo lo que represente acabar con el ser humano y causar daño y causar una situación ultrajante, indigna para los seres humanos, y lo hemos dicho. Pero digamos, ya estamos en la fase de la mesa, y bien decía ahora León Valencia que el primer asunto que hay que discutir es precisamente llegar a un estadio como el que se ha venido llegando con las FARC, y es a una situación de cese de hostilidades, en la cual, por supuesto, se acaba el secuestro, se acaba la implantación de minas antipersonas, se acaba también o se suspenden los bombardeos que realizan las fuerzas militares, y se va llegando a un plano en el cual se acaba precisamente ese tipo de expresiones de violencia.
Déjeme saludar también a esta hora, porque lo hemos dicho siempre, es importante escuchar a todas las voces, a la doctora exministra de Defensa también, la doctora Marta Lucía Ramírez. Exministra, qué gusto saludarla y gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Buenos días, Hassan, con muchísimo gusto y encantada siempre de conversar con ustedes y con toda su audiencia en RCN. Saludo también al senador Iván Cepeda y a toda su panel de trabajo.
Pues, doctora Marta Lucía, queríamos escuchar su opinión. Esto que se abre en Venezuela, pero que tendrá varios puntos de como mesa de negociación con el ELN. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuáles son las razones por las cuales, digamos, algunos sectores también ven de manera reacia y al contrario rechazan de manera abierta, por ejemplo, como se ha planteado esta mesa de negociación?
Yo realmente creo que hay que hacer cualquier esfuerzo que esté a la mano para lograr la paz de Colombia, pero todo el tiempo he dicho, Hassan, terminar una negociación con el ELN y las FARC no es la única condición para lograr la paz de Colombia. Hacer esa negociación puede que termine el conflicto, y hay que acabar el conflicto, y es una obligación moral terminar el conflicto, pero hay un montón de cosas que no se están haciendo y que deberían hacerse si de verdad queremos paz. Por ejemplo, fortalecer la justicia, por ejemplo, acabar la corrupción en Colombia. En cuanto al ELN, ¿qué deficiencia veo? La misma que siempre señalé en la campaña con las FARC, es que no están fijando las condiciones humanitarias, no se está diciendo en ninguna parte, a partir de hoy no hay más secuestros, no hay más reclutamiento de niños. Y esos son dos temas fundamentales, Hassan, porque son temas humanitarios, eso no es negociable. Lo que es negociable es si hacen política, si no van a tener cárcel, sino por poco tiempo o por ningún tiempo, con lo que lamentablemente ya va a suceder también en este caso. Pero lo que definitivamente es humanitario ha debido ser el punto de partida, porque así debe ser. Me parece realmente que en esta negociación pues hay muchísimas cosas que nos hacen pensar que nos van a tener en modo de negociación durante un tiempo indefinido. Lo decía inclusive Gavino en uno de sus newsletters que envía semanales hace unos 15 días. Él decía que una negociación con el ELN necesita no menos de 2 años. Entonces ahí tengo realmente una pregunta sobre la oportunidad de este proceso. El país entero tiene la sensación de que la negociación con las FARC está salida de control. Pues ahora entonces vamos a llevar 2 negociaciones a un gobierno al que casi todo se le está saliendo de las manos. Eso no es conveniente para el país. Realmente toda esta discusión y toda esta negociación es sin tener el concreto que va a haber unos términos, que va a haber unos límites, y que de verdad esta negociación tiene que avanzar rápido, sobre todo porque acá ya no se van a poder reinventar la rueda. Muchos de los temas de los que hablan ellos ayer, que es convergencia, como por ejemplo la justicia transicional y esos temas que ya están acordados con las FARC, deben servir para que haya una agenda corta de negociación, que hasta ahí demuestre si sí hay o no voluntad de terminar el conflicto y de contribuir a la paz, para que se cierre esta negociación y se cierre bien para Colombia, o que no, pues también que el país sepa que no, pero mantener esta indefinición no me parece que sea nada conveniente.
¿Cuál cree usted?
Por supuesto, el hecho de que no se mencione tampoco la entrega de las armas, el tema de las armas se toca tangencialmente allí, se dice que se va a hacer después un acuerdo sobre las armas de propiedad del ELN. ¿Qué es eso? Es que tiene que haber un compromiso de entregar armas, un compromiso de dejación de armas. Y eso es importante.
Mire, permítame que quiero que escuche usted también, con el senador Iván Cepeda, unas declaraciones de las muchas que dio el día de ayer Antonio García, pues quien es la cabeza de esa mesa de diálogo con el gobierno nacional por parte del ELN. Esto dijo sobre paramilitarismo.
Para ver cómo logramos que el fenómeno del paramilitarismo no se convierta en el principal obstáculo para la paz de Colombia. Entonces, vamos a contar con la participación del movimiento social y sobre todo de las víctimas, quienes representan de alguna manera lo que es el testimonio viviente de lo que ha sido el accionar del paramilitarismo en Colombia.
Mire, doctora Marta Lucía, mucho se ha hablado en el país del tema paramilitar, de lo que significó el proceso de sometimiento, de cómo algunos de esos máximos cabecillas terminaron enviados, extraditados y están en cárceles por narcotráfico en los Estados Unidos. Sin embargo, no se puede desconocer también que el clan Usuga está, que están las Águilas Negras, que hay Bacrim, que hay bandas criminales que son rezago de ese paramilitarismo. Pero pareciera que uno escucha al ELN o escucha a las FARC y ellos plantearan como si fuera un estado paramilitar. Y uno en eso quisiera preguntárselo, ¿usted cree que ahí hay un argumento válido todavía para frenar por lo menos un proceso de dejación de armas?
Mire, yo no lo creería, pero tampoco creo que la sociedad bajar la guardia frente al paramilitarismo. Acá no por ningún motivo podemos permitir que haya ningún tipo de parecido a lo que haya sido, lo que pueda ser un movimiento paramilitar en Colombia. Creo que lo de las Bacrim es algo inaceptable, y esto de las Bacrim, que surgió en parte, porque no es todo, por la desmovilización, también es cierto que ha sido descuido, también es cierto que aquí ha habido una gran indolencia, porque es que esto es un movimiento nuevo, los de las Bacrim, y son las Bacrim que son sanguinarias también, y creo que hoy por hoy cualquier miembro de las fuerzas militares está perfectamente consciente que es imposible que haya tolerancia frente a un grupo ilegal y armado que vaya a tener algún tipo de sintonía o de afinidad con el trabajo de las fuerzas militares. Yo creo en nuestros militares, creo que realmente las fuerzas militares están haciendo un trabajo hoy más difícil que nunca, porque lo hacen en unas circunstancias de gran ambigüedad, con muchísimas contradicciones. Fíjese que, por ejemplo, el presidente Santos no le dio la orden ayer a las fuerzas militares como lo ha hecho con las FARC, es decir, acá seguiremos combatiéndolas con todo el rigor hasta cuando no esté firmado un acuerdo. Entonces, para las fuerzas militares es difícil. No creo que haya ningún tipo de acuerdo ni sintonía, ni lo va a haber, porque ellos saben el riesgo jurídico que tienen hoy, que son además los que se están llevando la peor parte. Aquí se claro. habla de garantías para las FARC y el ELN, se insiste en ellas, se escriben las garantías, y en cambio hay una falta de protección jurídica inaceptable.
Doctora Marta Lucía, permítame también, senador Iván Cepeda, ya le doy la palabra. Es que quisiera saludar también, está con nosotros a esta hora, quiero incluirlo también en este diálogo, al expresidente Ernesto Samper, presidente de la UNASUR, quien es además el secretario general de UNASUR. Expresidente Samper, gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en la FM.
No, señor, un placer estar con ustedes. ¿Cómo van?
Muy bien, queríamos escucharlo, llamarlo esta mañana. Estamos aquí con la exministra, la doctora Marta Lucía Ramírez, con el senador Iván Cepeda, y queríamos escucharlo usted también por una razón. Estamos mirando la coyuntura de lo que es este diálogo, esta mesa con el ELN, y por supuesto, Ecuador va a jugar un rol fundamental, un rol muy importante. Usted está en Quito, usted está al frente de la UNASUR. ¿Cómo recibe esta mesa de diálogo y, por supuesto, qué rol tendrán ustedes dentro de este proceso que se abre con el ELN, expresidente?
Bueno, la verdad es que los acuerdos que se revelaron el día de ayer establecen un sistema de varias sedes múltiples para los diálogos. Se van a concentrar, por supuesto, inicialmente en Quito, pero no se descarta que cierto tipo de avances en la negociación se puedan hacer en algunas ciudades de Brasil o en Caracas o en Cuba. Me parece que esto le da cierta versatilidad a los diálogos y permite que de alguna manera que proteja la discreción que ellos deben tener, por lo menos en las etapas iniciales. Para mí este es un complemento necesario en los diálogos que se están dando en La Habana. Muchos teníamos la preocupación de que si se acordaban los diálogos de La Habana y se ponían en efecto las mismas circunstancias de la desmilitarización, se iban a complicar en la verificación si existía otro grupo guerrillero actuando dentro del territorio nacional, de tal manera que creo que esto es una buena noticia, porque podríamos decir que es una de las piezas que le faltaba al proceso de paz de La Habana para que pueda ser un proceso integral y completo.
¿Usted cree, expresidente, que se puede de alguna forma, pues no dilatar? Usted ha sido muy claro en la manera en cómo percibe esta nueva mesa, pero sí, para el gobierno nacional, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que en este momento, según una última encuesta de Jan Haas, marca 13% de aprobación, el capital político que tiene el gobierno y sobre todo de maniobra para negociar dos mesas en simultáneo cuando termina su periodo el 7 de agosto del 2018, ¿tiene el tiempo suficiente para sacar adelante estos dos procesos o está en una carrera contra el reloj?
Bueno, primero me parece que en estos procesos es importante no fijar plazos, porque esos procesos se van cocinando y se van haciendo solos. Efectivamente, si todos hubiéramos querido que las negociaciones se hubieran dado desde el comienzo en una sola mesa. Como lamentablemente esto ya no fue posible, hay que trabajar sobre el esquema de dos mesas simultáneas. Sin embargo, me parece que hay que tener en cuenta que la comida es la misma. O sea, pueden compartir platos entre las dos mesas, me explico. Hay temas que han sido negociados por la FARC que, según entiendo, serían fácilmente aceptados o incorporados a sus negociaciones por el ELN. Y también hay temas del ELN que inclusive se negociaron. Por ejemplo, en mi gobierno hubo negociación sobre participación de la sociedad civil, sobre el tema de la aplicación del DIH, que son aspectos que podrían incorporarse también a la propia mesa de la FARC. De tal manera que estamos hablando, sí, de dos mesas, de dos procesos distintos en cuanto a la mesa, pero creo que hay muchas materias que pueden ser homologables en los dos procesos y harían que no necesariamente el de la FARC tenga que durar lo que el del ELN tenga que durar lo que ha durado la FARC.
Expresidente, usted está hablando que en su gobierno también se trataron de iniciar diálogos con el ELN. ¿Qué impidió que en su gobierno se iniciaran esos diálogos con esa guerrilla?
nosotros llegamos inclusive a hacer los acuerdos de la Puerta del Cielo en Alemania y el Acuerdo de Viana. Sin embargo, en ese momento el cambio de gobierno estaba demasiado activo, los grupos paramilitares, todos esos factores combinados llevaron a que fuera muy difícil implementar los acuerdos, y además hubo un interés del gobierno del presidente Pastrana de avanzar con lo de la FARC, que cual prácticamente dejó a la vera del camino lo que habíamos avanzado con el ELN. Eso es lo que hoy día se retoma, y repito, para mí es una buena noticia, especialmente para el proceso de la FARC, porque va a garantizar que las medidas de verificación que se acuerden no serán obstaculizadas por la presencia del terreno de otro grupo armado.
Claro. Pues queríamos escucharlo esta mañana, expresidente Ernesto Samper, secretario general de UNASUR. Quito será un epicentro de lo que es este diálogo con el ELN. Gracias por haber estado con nosotros.
No, muchas gracias y un cordial saludo a Marta Lucía Guevara.
Pues, senador Iván Cepeda, ahí está. UNASUR también jugará un rol importante, y digamos, Ecuador sobre todo, el país como tal, dentro de esta mesa de diálogo. Mire, otro elemento que quiero preguntarle, porque sé que hay varias cosas sobre las que usted quiere plantear. Oxígeno. Los críticos de esta mesa dicen lo siguiente: aquí se le está, de pronto es, abriendo una compuerta de oxígeno al ELN, y terminen es, o rearmándose, o dedicándose al narcotráfico, o ganando un espacio y una ventana política de visualizarse frente al mundo, y de pronto no termina esto en nada. ¿Esa posibilidad existe, en su opinión?
Bueno, lo primero es saludar a la doctora Marta Lucía Ramírez y al expresidente Ernesto Samper. No, yo creo que precisamente es lo contrario, porque la gran crítica que se hacía era que si se dejaba avanzar el proceso con las FARC y se llega a una dejación de armas, el ELN se iba a convertir en esa estructura e iba a crecer precisamente a costa del proceso de paz con las FARC, ¿no? Hoy estamos ante precisamente la posibilidad contraria, y es a la de tener a las dos guerrillas en un proceso de conversaciones que lleva, porque esto sí es, digamos, imperativo decirlo, se podrá discutir cómo se hará la dejación de armas, en qué condiciones, pero que va a llevar a eso, a que el ELN se transforme también, como lo va a hacer las FARC, en un movimiento político. Así que yo veo precisamente lo contrario, es decir, la seguridad de que no va a producirse uno de esos fenómenos tan comunes que ha habido en Colombia, y es un proceso de paz que deja vivos otros factores de violencia que terminan precisamente generando una situación que no hace posible lo que hemos llamado la paz completa.
Y finalmente, doctora Marta Lucía Ramírez, el tiempo. Mire, se lo preguntaba al expresidente Ernesto Samper. La popularidad del presidente Juan Manuel Santos está en un mínimo histórico, no solo en el país, sino a nivel de los comparativos con otros mandatarios de la región. Está de último. Y aquí también entra a jugar el factor reloj. ¿Usted cree que el gobierno tiene el capital político y sobre todo tiene el tiempo para sacar adelante estas dos mesas de negociación?
Yo realmente creo que no tiene el capital político y no tiene el tiempo. Por eso va a tener que hacer un esfuerzo extraordinario de organización interna para poder realmente tratar de que esta mesa sirva y se dé esa posibilidad de terminar con las dos guerrillas una negociación, si es que se terminan y terminen bien ambas para Colombia, no terminar entonces firmando y cediendo a todos los puntos de las dos guerrillas para demostrar qué tipo de firmar, porque es que eso es lo preocupante. Cuando se dice que aquí el objetivo es la paz de Colombia, yo tengo la sensación de que el objetivo se convirtió fue para el presidente firmar dos acuerdos, porque es que la paz de Colombia implica muchas cosas que él debería estar haciendo, aun cuando no firme con las FARC y el ELN, como por ejemplo el tema de la justicia, como el tema de la lucha contra la corrupción. Son temas esenciales para que haya paz y no se están haciendo, lamentablemente, y no sé por qué. El presidente Samper decía, el tema de comer de los dos platos las dos mesas se comiendo el mismo plato. Mire, es que yo creo que ese es un símil importante, porque hay muchos temas que aquí no se pueden abrir con el ELN. No se deben reabrir, porque es que lo contrario, entonces de verdad el país va a estar en modo negociación 5 o 6 años y esto revienta a Colombia. la economía, la institucionalidad, la estabilidad del país, de verdad que está en este momento en unas condiciones muy precarias, en parte porque nadie sabe qué va a pasar ni en qué van a terminar estas negociaciones, al punto de que es que ya uno sobre el tema mismo de la Constitución dice aquí qué va a pasar, casi que se está hablando de una sustitución de la Constitución en la medida en que entonces, ¿qué pretenderá el ELN? Nuevas facultades al presidente, nueva jurisdicción especial para la paz, nueva cercenamiento de la facultad del Congreso, eso no se puede permitir porque se nos derrumba esta democracia. Por eso creo que el tiempo es corto y que hagan la tarea, la hagan bien, la hagan eficazmente y con resultados. Y ojalá sean los resultados, es lo único que me parece que el país tiene que estar en este momento exigiendo.
Pues exministra Marta Lucía Ramírez, gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la FM.
A ustedes muchísimas gracias y siempre es un gusto conversar con ustedes. Un saludo al senador Iván Cepeda, a Juan Mario, a todos los de esta mesa de trabajo que tenemos tanto admiración y cariño por ustedes. Un abrazo.
Gracias, doctora Marta Lucía. Pues senador, de eso se trataba el ejercicio, de escucharlos a todos, de poder mirar esta coyuntura. Lástima que la senadora Paloma Valencia no se quedó.
Sí,
nos hubiera gustado también que ella hubiera podido estar en esta mesa, escucharla. Sabemos que hay un sector del país que se identifica con las ideas del Centro Democrático, que comparte esa visión y esas críticas frente al proceso, pero si no está en la mesa para dialogar, pues es imposible escuchar esa voz. No es una decisión de nuestra mesa de no abrirle la posibilidad a todos de que hablen, sino es la de los sectores políticos de si aceptan o no esa invitación al diálogo. De nuevo, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y aquí los micrófonos estarán abiertos para usted y para todos los sectores políticos del país.
Sí, Hassan, muchas gracias por este diálogo, la posibilidad de exponer nuestras ideas y planteamientos, y yo soy optimista, un optimismo razonable. Estamos avanzando hacia la paz de Colombia y eso creo que es muy bueno para el país. Lo que ha impedido que Colombia sea una nación democrática, próspera, no es la paz, sino la guerra.
Gracias, senador. Diego Bonilla, ¿han hablado las FARC también sobre este tema?
Sí, señor, por supuesto hay reacciones desde La Habana, Cuba, con este anuncio que se hizo ayer en Caracas, Venezuela. Iván Márquez leyó un comunicado. Escuchemos lo que dijo el jefe de la delegación de las FARC con esta nueva fase de negociación.
La delegación de paz de la FARC celebra el inicio de la etapa pública de diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el gobierno de Colombia. Se consolidan así los caminos hacia la construcción de una paz verdadera y plena, aspiración histórica de nuestra guerrilla y de la organización hermana del ELN, como se consignó en la declaración conjunta de nuestros comandantes Timo León Jiménez y Nicolás Rodríguez Bautista, al concebir un proceso de diálogos y negociación con el Estado colombiano en términos de dos mesas, un solo proceso.
Precisamente con este concepto que ellos tienen de dos mesas, un solo proceso, aceptan que hay complejidad en los seis puntos, son seis puntos que se acordaron, 24 ítems dentro de esa agenda, y por eso dice que hay que tener mucho cuidado y mucha calma.